Luce el sol en casi toda España. La cosa se estropeará a mitad de semana.
Por el miércoles
aproximadamente. Hombre, la primavera está más loca que está más loca que cualquiera de los que trabajamos en Herrera en Cope, que ya es decir.
Hasta el 40 de mayo.
No te quitas el ensayo. Y si vuelve a llover, vuélvetela a poner.
Sí, señor.
Bueno, pues contra viento y marea, en invierno, en verano, en otoño y en invierno, de unos años a esta parte nos ha dado a todos por salir a la calle a correr, por hacer eso que dicen los ingleses, deporte outdoor. Outdoor es outdoor, o sea, fuera de casa, vamos, de puertas para afuera, no de puertas para adentro, sí. Que sería hacerlo en un gimnasio o en ese pequeño gimnasio que algunos tienen instalados en el salón.
Como el Brexit, pero en deporte.
Etcétera. Vale. Atención a esto, ¿eh? Los médicos avisan a los runners, a los corredores, qué manía de llamarle a todo con un término en inglés, a los corredores. Lo siguiente, estamos enterrando corredores todas las semanas.
Sí.
Esto hay que ponerse aquí muy serio, ¿eh? Un estudio avalado por la Sociedad Española de Medicina del Deporte revela que 3 de cada 4 corredores no se han hecho jamás una prueba de esfuerzo. O sea, que se han lanzado a correr como locos, como si no hubiera un mañana, masivamente y sin conocimientos. Bueno, esto, que además viene hoy, también reflejado en la prensa, y eso que el tema lo elegimos el viernes de la semana pasada, queríamos consultárselo al doctor Pedro Manonelles, presidente de la Sociedad Española de Medicina del Deporte. Doctor, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Es exagerado este titular? Estamos enterrando a corredores toda la semana.
Bueno, es cierto.
¿Es cierto?
Sí, claro. No. Calculamos que tenemos unas 200... No se puede saber con exactitud porque no existe ningún registro oficial, pero por los estudios previos que tenemos de años anteriores calculamos unos 200 deportistas, no corredores. Esto no lo podríamos saber. 200 deportistas de todo nivel al año. Uh-huh. Con lo cual, lo de los uno por cada semana se queda corto, es la mitad.
¿Qué estamos haciendo mal, doctor?
Pues yo creo que estamos haciendo algo mal todos, porque aunque la responsabilidad primera es la del corredor, que son personas adultas, a lo mejor los médicos que llevamos mucho tiempo trabajando en esto no somos capaces de transmitir la necesidad de que el corredor beneficiarse, y así es, el corredor o cualquier tipo de deportista, de la práctica deportiva regular, pero que hay algunos problemas. No todos de la gravedad como la que hablamos. Hay algunos problemas que se pueden evitar o por lo menos reducir de una forma muy considerable.
Pedro, te quería preguntar, ¿qué tal? Soy Esteban. Porque yo Hola. Siempre me quejo mucho cuando llega pues julio, los meses previos o el verano ya en sí, junio, julio, todo el mundo va a revisar su coche. Y a nadie le duele en prenda gastarse 100, 100 y pico euros en la revisión del coche. Y cuando yo cojo a pacientes o a gente, a mí me gusta correr y soy de los que corro con mucha frecuencia, y vas y le dices, mira, te tienes que hacer una prueba de esfuerzo, te tienes que hacer un electro, cualquier cosa de esta, lo primero que te dicen, dice, bien, ¿y en dónde lo hago? Digo, bueno, pues habrá que buscar un médico de deporte, especialista en deporte, o habla con tu médico, pero es que esto me lo hacen o no me lo hacen en la Seguridad Social. Digo, mira, esto es prevención y probablemente te va a costar mucho menos que la revisión del coche. Yo esto no lo entiendo, lo que pasa.
Pues hay varios fenómenos. Uno, lo has comentado, que estamos acostumbrados a que el sistema nacional nos proporcione toda la asistencia claro. sanitaria, eso es imposible. Por otra parte, lo que nosotros decimos es que el deportista debería de incluir la exploración médica de la naturaleza que fuera dentro del coste de su práctica deportiva habitual, donde ponen los viajes, la ropa, la bicicleta, las zapatillas, las barritas, y efectivamente el coste es ridículo.
Claro.
Hay otro problema, y es que hay muchos deportistas que tienen miedo de que se les descubra alguna circunstancia y se les ponga alguna limitación para la práctica deportiva. Por eso lo que estamos asistiendo es a una cosa muy curiosa, y es que con todos estos meses que venimos hablando de este estudio, de las consecuencias de la muerte súbita, vienen afortunadamente muchos más deportistas a hacerse un reconocimiento o una prueba de esfuerzo, pero muchos de ellos vienen por imposición de su pareja.
Claro.
Que suelen ser mujeres. Y
que son las más sensatas, ¿verdad?
Y las más
responsables. Son las más sensatas. Claro. Esto es importante porque yo el planteamiento que me hago cuando nos consultan por una muerte súbita, la reflexión que vengo haciendo últimamente es esta. Imagínese una persona que sale por la mañana a hacer su deporte que más le gusta, su actividad lúdica, y coge su bolsa, tiene previsto volver, pero no vuelve. Entonces se encuentra con una familia destrozada, que no viene su padre, su marido, su hijo, lo que sea, y a lo mejor si somos capaces de transmitir estos detalles que son terribles, a lo mejor daríamos una llamada de atención más importante y las personas que practican deporte tendrían un poco más... y harían algunas cosas que recomendamos que no son tan costosas.
Madre mía, José, tú eres ciclista, sí. Sales muy a menudo a practicar, sí, este deporte, sí, pero lo haces de una manera suave, tranquila, claro, y también relajada, corro, también corres, pero tampoco te pegas palizas.
Claro, yo troto y, claro, y ya está, y voy con mi edad. Yo tengo 56 años, no voy a poner a correr. El problema del deporte es que engancha mucho, y entonces hay gente que se engancha y quiere competir incluso consigo mismo. Entonces no hay que conseguir, o sea, tampoco vamos ahora con mi edad, ni con 40, ni con 50, a intentar hacer lo que no se hizo con 20. Me parece ridículo.
Tienes,
¿no?,
toda la razón, José.
Me parece ridículo.
Absolutamente toda. Y después está el que con nuestra edad va y se mete, empieza a correr, pues claro, con 56, 57, claro, y dice, a los 60 voy a hacer una maratón.
Hay que correr. Vamos a ver, yo, la gente que yo conozco y que yo trato, ¿no?, que suele ser gente sensata, nosotros hacemos ciclismo para luego tomar una cerveza, claro, tranquilamente. Es decir, no para competir en el Tour de Francia, o corremos para luego, pues como dice mi mujer, dice, tú corres para poder tomar luego dos cervezas. Eso, digo, pues sí, pues eso, es verdad, claro, pues es, claro, verdad, claro, corro para eso, claro que sí.
Doctor, ¿cuántas personas fallecen al año por muerte súbita practicando un deporte como lo que llamamos ahora running? Aproximadamente.
Por deporte concreto, pues sí, no sé, entre todos los deportes aficionados, unos 200 al año en España.
Qué barbaridad.
Los corredores es, mucho, es, sí, es una, oh, de las prácticas, oh, más frecuentes.
Sí.
Decía una cosa, dos cosas importantes. Me alegra el comentario del ciclismo. Hablamos de unas zapatillas que valen 100 euros por término, uh-huh, medio, pero una bicicleta vale 5 o 12 mil euros.
Claro.
Entonces, que un ciclista no se haga un reconocimiento por motivos económicos, a mí me resulta, intolerable, ¿no?
Claro, cuando hay algo más también, y es que en muchas ocasiones la muerte súbita no te viene en el momento de la maratón, sino cuando vas al hotel, a lo mejor, y ahí llega y dice, bueno, es que esta muerte que has tenido y la has tenido en el hotel, pues porque has ido a correr a donde sea, es consecuencia de aquella maratón, y de eso tampoco, claro, se habla.
Sí, exactamente, y además lo ha dicho muy bien, y es que asistimos a un fenómeno curiosísimo, que hay muchos corredores de nueva práctica deportiva que, sí, no lo hicieron nunca o hace mucho tiempo, que directamente se marcan como objetivo correr un maratón, así de claro,
claro,
y además,
claro,
se ponen un plazo,
sí, sí,
con una de las edades terribles, y esto es peligrosísimo, porque da igual que no compitan, como lo ha dicho muy bien uno de los tertulianos, compiten consigo mismos y el efecto para el organismo, los efectos fisiológicos que tiene son los mismos, igual de peligrosos,
En resumidas cuentas, doctor, consejos para aquellos que se vayan a iniciar en esto de salir a correr por las calles de su ciudad, por los parques, por donde sea. A los que ya lo están haciendo también, porque deberían tomar buena nota. Están a tiempo de...
Hay que hacerlo.
Si tienen algún factor de riesgo,
hay que hacerlo.
No morir en el intento.
Claro, un reconocimiento médico previo, que en algunas ocasiones requiere una prueba de esfuerzo. Y luego, que les dirijan el programa de entrenamiento, porque en ese aspecto también hacen unas barbaridades terribles, ¿no? Sigan una progresión adecuada, se marcan plazos que son inadecuados, se plantean objetivos demasiado tempranos para cosas demasiado importantes. No es que no lo puedan conseguir, pero es posible que necesiten más tiempo. Y luego,
sí,
seguir unas normas en la práctica de su actividad deportiva en cuanto a alimentación, hidratación, utilización de ayudas ergogénicas, porque que todo lo hacen por su cuenta, sin ningún tipo de asesoramiento profesional, claro.
Sí, señor.
Doctor Pedro Manonelles, presidente de la Sociedad Española de Medicina del Deporte, que no le tengamos que llamar otra vez por cuestiones relacionadas con las muertes practicando deportes de personas que tenían que haber pasado por un chequeo previo y no lo han hecho.
No les ha dado la gana.
Y que están movidos muchas veces, no solo porque les enganche el deporte que están empezando a practicar y se sientan mejor, sino por las modas.
Totalmente.
Cuidado, esto lo vamos a entrecomillar, pero es que las tendencias son las tendencias, y cuando nos da por algo, hijo, nos da por algo.
Sí,
y quedamos mal con el vecino, con el amigo, porque nosotros no corremos y ellos sí, o porque nosotros no salimos a hacer ciclismo y ellos sí, etcétera, etcétera. Piénsenselo dos veces y pónganse en manos de los médicos. Y luego, ¡hala!, a correr y a lo que haga falta.